simuladores, le enseñó a los directivos de un banco en México cómo manejar la crisis que produciría una catástrofe natural justo poco antes del gran terremoto. Yo soy Edgar Guillermo Solano y aquí empieza otra reunión más del Club de las Cabezas Cuadradas de Caracol Podcast y Wake Up Brain Academy. Imagina que tienes un negocio. Que tienes un negocio cualquiera. Imagínate que puede ser una panadería, por ejemplo, una pizzería o un café. Y bueno, lo estás creciendo, estás orgulloso de tu negocio, vendes cosas que a la gente le gustan mucho y tienes una clientela que es muy fiel. Sin embargo, tú quieres crecer más, por supuesto. Y te preguntas muchas cosas. Tú dices, ¿será que si subo el salario de los empleados se motivan más y entonces producen el doble? ¿Será que hago la inversión de comprar unas mesas nuevas y poner afuera unos espacios nuevos y luego con las ventas adicionales, si llegan ventas adicionales, pago esta inversión? ¿Será que los precios, si los bajo, entonces vendo más, pero suficiente para cubrir entonces la diferencia con el margen que ahora es menor? Todas esas cosas te preguntas, como muchos que tienen empresas, que son empresarios, que son emprendedores a la hora de manejar su negocio. Y esa es tu vida. Así vas tú con tu negocio. Pero algo pasa. Un día, un primo tuyo que justo tiene un negocio como el tuyo, tiene que irse de viaje. Se va a ir de viaje una temporada y le dice, óyeme, tú que ya tienes experiencia manejando este tipo de negocios, ¿me podrías ayudar? ¿Me podrías reemplazar como gerente, como manager, manejando mi negocio durante el tiempo en que yo esté afuera? Un par de meses. Tú dices, sí, claro, por supuesto, para eso es la familia. Así que tu primo deja su negocio a cargo tuyo. Tú dices, esta es mi oportunidad. Ya que no es mi negocio, sino de mi primo, voy a hacer unos cuantos experimentos. Y efectivamente aprovechas para hacer varios experimentos con el negocio de tu primo. Lo primero que haces es subir los precios, a ver qué pasa. Y efectivamente vendes menos. La gente se va porque tiene unas alternativas más económicas. Entonces, claro, estás recibiendo menos. Tú lo que dices es voy a bajar los salarios y voy a exigirle a la gente más productividad. Pero se te empiezan a ir los empleados. De hecho, se te va un empleado que es clave en la empresa de tu primo, que es el que tiene las recetas secretas de sus pastelitos con bocadillo y estás en problemas. Pues tú dices, pues no pasa nada, voy a meter plata en desarrollo, en investigación y desarrollo y voy a hacer nuevos productos para no depender de estas recetas antiguas que tenemos acá. Y entonces destinas una buena cantidad a investigación y desarrollo, pero ¿de dónde sacas ese dinero? Pues lo sacas de marketing. ¿Qué es eso de estar haciendo tanta publicidad? Tu primo al parecer es fanático de estar haciendo pauta y ponernos avisos y entregar volantes y cosas de este estilo. Todo eso tú lo cortas, por supuesto, para poderle dedicar el dinero a lo que finalmente hace que tu negocio sea sostenible en el largo plazo, que es el desarrollo de nuevos productos que sean exclusivos y únicos. Sí, contratas a algunas personas que hacen este trabajo de investigación y desarrollo, pero bueno, luego tienes que despedirlos muy pronto porque no tienes cómo pagarles. Estás en problemas. Cuando vuelve tu primo, pues su negocio está en liquidación, por supuesto. No tiene ningún futuro posible. Y en ese momento, justo cuando tú estás por explicarle qué fue lo que sucedió en su ausencia, te despiertas. Afortunadamente, descansas. Era solo un sueño. Tú no eres tan irresponsable como para hacer esa clase de experimentos con el negocio de otra persona. Pero tú te quedas pensando, sería maravilloso. Sería increíble que yo pudiera hacer esta clase de experimentos con un negocio que no fuera el mío para poder entender cómo funcionan estas dinámicas entre las diferentes variables que tiene un negocio. Sería buenísimo, ¿no? Pues ese es el tema de hoy. ¿Será que podemos hacer experimentos? ¿Existe alguna forma de no poner en riesgo mi negocio mientras entreno a las nuevas personas para que entiendan cómo funcionan las cosas aquí en este negocio en el que estamos, las dinámicas que se mueven aquí con las diferentes variables que se relacionan las unas con las otras? Al parecer, hay una respuesta positiva a esto. Y por eso tenemos hoy invitado a un tremendo personaje. Nuestro invitado de hoy viene de Argentina y es Marcos Cristal. Muy buenas, Marcos. Qué bueno tenerte acá. Muy bienvenido a esta sesión del Club de las Cabezas Cuadradas.
Hola, ¿cómo estás, Guillermo? Gran gusto estar contigo aquí. Gracias por la invitación.
Bueno, pues ¿por qué está aquí Marcos? Pues Marcos es uno de los personajes más reconocidos en Latinoamérica en estos temas que voy a llamar simulaciones. Ya nos irás contando si es esto, pero a mí me gusta mucho porque tiene que ver con jugar con los negocios además. Eso es son juegos de negocio y es todo un mundo que incluye todas estas simulaciones en las cuales uno puede aprender de algo, hacer experimentos, y ya nos vas a contar un poco más, pero es justamente esta la razón por la que está Marcos acá. Entonces, primero que todo, ¿estoy bien? ¿Este mundo se llama simuladores? ¿Esto es lo que podemos llamar la categoría de simuladores de negocios? ¿O cómo es esta categoría, Marcos?
Sí, quizás agreguemos la palabra que tú utilizaste, juegos de simulación de negocios, porque realmente son juegos. Y ahí está la parte quizás más atractiva, que genera compromiso de la gente, entusiasmo de la gente, para después generar un aprendizaje.
Sí, claro, a mí me dicen juegos y yo ya estoy de primero allí tratando de averiguar qué es eso.
Si quieres, agreguémosle la palabra juegos serios, como para que no se ofenda a nadie, pero sí, se trata de juegos de negocios.
Perfecto, vamos a agregarle juegos serios. Estaba más emocionado antes de lo de serios, pero sigo emocionado con el tema de los juegos. Efectivamente, juegos serios de negocios. ¿Eso quiere decir que tú tienes una especie de estudio que desarrolla juegos? ¿Eso es más o menos?
Sí, yo la llamo fábrica, pero es lo mismo.
Ok, es una fábrica que desarrolla. Bueno, o sea que tus simuladores son simuladores que están en software. O sea, son simuladores que uno ejecuta en una computadora, en un computador o en tal vez en otro dispositivo como tablets o algo de ese estilo. ¿Es así?
Exactamente. De todos modos, el concepto de juego es lo importante porque tú puedes combinar con software o sin software. Lo que pasa es que el software lo que le agrega es toda la potencia del cálculo, de la tecnología, de crear escenas y demás, que hoy justamente la tecnología facilita y potencia mucho.
A ver, ahí... A ver si me equivoco, pero yo siento que ya existen simuladores entre los juegos que la gente puede comprar. De hecho, yo jugaba SimCity, que se supone que es como simular que tú tienes y gestionas una ciudad, pero hay simuladores que... Hay uno que se llama, creo que, ¿cómo se llama? Algo como Restaurant Rush o algo así, donde tú gestionas un restaurante y luego te llegan los clientes y son jueguitos de este estilo que además tú los tienes a veces por allí en tu celular y demás. ¿Existe, paralelo a estos juegos serios de simulación, una categoría que podríamos llamar juegos no serios de simulación y que de todas maneras son simuladores, así no sean tan exactos?
Sí, yo diría que es muy parecido. La enorme diferencia que esos juegos menos serios, si quieres, lo que tienen es que son muy, muy genéricos. Entonces, puedes aprender algunas cosas hasta un cierto punto. Cuando tú haces un desarrollo más a medida de un negocio específico o de un tema específico, probablemente sobre ese tema, sobre ese negocio, puedas hacer que la gente aprenda más. Pero la esencia es la misma.
Lo que tú me estás diciendo es que probablemente si yo he jugado mucho tiempo Farmville o alguno de estos juegos, no es que esté ya listo para ir a comprar una hacienda e iniciar mi cultivo con todo éxito, ¿cierto?
Yo diría que el Farmville puede sí prepararte bien, porque es bien específico. Okay. Pero cuando juegas a veces un negocio en general, me parece que son demasiado genéricos, pero creo que ahí es donde está un poco, si quieres, uno de los secretos de este tema, que si puedes armar algo que emule más una realidad particular, más chances tienes de que la gente aprenda a manejarse bien en esa realidad particular.
Bueno, ahora ubiquémonos bien en el tema entonces. ¿Cómo es esta categoría? ¿De dónde nace esa necesidad? ¿Y qué es lo que realmente... la gente o las empresas, todavía no sé muy bien cuál es el público al que va dirigido esto, pueden lograr o quieren lograr cuando recurren a estos simuladores, Marcos?
Mira, quizás el mejor ejemplo que no tiene que ver con los negocios, pero se va a entender muy bien, es el de los simuladores de vuelo. Nadie se animaría a subir un avión si no sabe que el piloto ha pasado cientos de horas manejando un avión en tierra antes de subir y volar. Sí. Entonces, es la misma idea. O sea, tú estás conduciendo una cantidad de recursos, de personas, de negocios, que, como tú bien lo decías, si lo pruebas en la realidad, puedes estrellarte y es muy costoso. Lo que pasaba con tu primo en el sueño. Uh-huh. Por suerte fue un sueño. En la realidad, hoy la tecnología te permite crear estos juegos y casi estrellar el avión o estrellar el negocio sin que tenga consecuencias, o en todo caso la mejor consecuencia es todo lo que aprendes para que después cuando juegues en la realidad o estés volando, no ocurra, o si ocurren situaciones inesperadas, sepas qué hacer.
Pues maravilloso. O sea, yo no entiendo cómo todos deberíamos hacer esto. O sea, todos deberíamos poder jugar con este tipo de simuladores, porque creo que es la mejor forma de aprender, ¿no? Yo creo que leerse un montón de teoría y libros, pues por supuesto que aporta conocimientos y datos y visiones y demás, pero difícilmente se aprende más que así, que en la experiencia, pero con un costo increíblemente menor. ¿Quiénes han entendido esto? Es decir, hoy en día, ¿quiénes usan en el mundo de los negocios ya este tipo de simuladores y para qué? ¿Para gestionar qué tipo de negocios o dentro de negocios, qué áreas o qué tipo de eventos? Cuéntanos un poquito en qué anda ese mundo de los simuladores hoy en día.
Mira, yo creo que ya es bastante generalizado que todas las empresas medianas grandes que se dan cuenta que tienen que formar a su gente para generar mejores resultados y tienen un presupuesto para invertir en capacitar a su gente, la mayor parte de esas empresas grandes o medianas ya utilizan los simuladores como forma de aprendizaje. Y por la misma lógica que tú mencionabas recién, uno aprende mucho más haciendo que leyendo o escuchando a gurúes, sin menospreciar ni a los gurúes ni a las lecturas, pero claramente cuando nos ponemos a mirar para atrás, todo lo que sabemos realmente hacer bien lo hemos aprendido del hacer, de equivocarnos. Lo que pasa es que si nos equivocamos en un simulador, el costo es mucho menor.
Total, pero además debe ser mucho más enganchador, ¿no? Mucho más. ¿No te pasa a veces que tienes gente que luego no quiere salir del simulador y que te quiere que le des otras dos rondas o cosas de ese estilo?
Totalmente, totalmente. Es uno de los peligros de este trabajo, que uno dice voy a trabajar de 6 a 8, de 8 a 6 o lo que sea, y de repente la gente quiere seguir jugando, quiere ser, al contrario lo que pasa con muchas capacitaciones más tradicionales, donde la gente empieza a mirar el reloj muy rápido y quiere irse.
Aquí tienes que sacarlos, ya decirles que ya es hora. Hay simuladores, he visto simuladores, por ejemplo, del movimiento en bolsa, donde simulan todo el tema de inversiones y el riesgo. Y ahora que hablo del riesgo, quizá ese es el principal tema, ¿no? Supongo que entre más alto sea el riesgo, más se justifica, por supuesto, los simuladores. Y donde más los valoran es donde justamente el riesgo es más alto. Supongo que hay un tema allí del riesgo, ¿cierto?
Sí, hay un tema de riesgo, te diría, pero también hay un tema de complejidad. O sea, hoy, en el entorno que vivimos, la cantidad de variables que hay que poner en juego y hay que tener en cuenta cada vez que uno toma una decisión es cada vez mayor. Entonces, diría que el riesgo es un factor importante, pero la complejidad es otro factor importante. No hay una sola causa que va a determinar que nosotros vamos a asegurar un resultado de negocio. Son múltiples causas y si uno las practica antes, tiene mucha más chance de que le vaya mejor.
Obviamente. ¿Hay simuladores que le sirvirían al loco este del restaurante? O sea, ¿hay simuladores que manejan ese tipo de variables como el salario que se le paga a los empleados, la cantidad de empleados que tengo, la inversión que hago en marketing o en investigación y desarrollo, cosas de este estilo? ¿Tú tienes?
Sí, justamente cuando te hablo de complejidad me refería a eso, Por ejemplo, si tú tienes una fábrica en donde tienes que producir automóviles y tienes que hacer toda la parte de marketing y tienes que hacer toda la parte de investigación y desarrollo con nuevos productos y tienes que analizar qué hacen los competidores y tienes que analizar qué medidas se puede tomar o ha tomado el gobierno que facilitan o compliquen tu negocio. Y puedo seguir con una lista muy larga de todas las variables que tú tienes que tomar en cuenta. Y ellas muchas veces entran en conflicto, porque uno dice, bueno, es fácil, si dejas satisfecho a tu cliente, vas a hacer buen negocio. Bueno, pero para dejarlo satisfecho al cliente tengo que tener muy buen producto, y para tener muy buen producto tengo que invertir, y la inversión viene del capital que me ponen los accionistas, y si yo no le genero un retorno al accionista, me va a sacar el dinero. Entonces, ¿qué elijo? Elijo satisfacer al accionista, satisfacer al cliente, pero además tengo al empleado, ¿y quién genera el resultado? ¿Quién le convence al cliente de que es bueno mi producto? El empleado. Ahora, si yo le pago más al empleado, tengo que quitarle, por lo menos en el corto plazo, a mi accionista, le quito parte de su rentabilidad porque le estoy pagando más a mi empleado. Bueno, como ves, el juego es complejo. Como cualquier juego complejo, como el ajedrez o cualquier otro juego, hay múltiples variables y muchas veces no se trata de encontrar el óptimo, sino que se trata de balancear intereses y stakeholders o partes interesadas que todas tiran para distintos lados.
En algún momento te escuché yo a ti, Marcos, que estos simuladores, sí, claro, te enseñan, digamos, sobre todas estas variables, pero una de las principales virtudes que tienen es que como que te templan, o sea, como que enseñan a la persona a moverse en escenarios de este nivel de complejidad, donde no pareciera haber solución ideal o perfecta, donde tienes que vivir entre esta tensión, saber que estás llevando una de las variables al límite y saber que está allí, que la tienes que controlar y que probablemente lo que falle en las personas ni siquiera es su capacidad lógica de tomar decisiones, sino su manejo emocional en muchos casos y de ese tipo de inteligencia que también es complementaria en cómo me manejo en estos escenarios. Ese es un elemento que también uno aprende más allá de la parte técnica, ¿cierto?
Tal cual, porque si lo piensas hoy en un entorno tan incierto, tan cambiante, mucho más que la gente aprenda cómo hacer bien algo, es que aprenda cómo gestionar tensiones, cómo gestionar que si hago algo que me beneficia en el corto plazo, por ahí me perjudica en el largo, cómo gestionar que tengo que dejar contentos a la vez a mi cliente, a mi accionista, a mi equipo, a la comunidad, y dejar a todos contentos al máximo nivel es imposible. Entonces tienes que siempre priorizar. Y si dejas contento al cliente un día a costa de que el empleado tenga que hacer un esfuerzo mayor, bueno, tienes que tener claro que en algún momento tienes que volver al empleado y darle también la posibilidad de que él se sienta elegido y que sea tu prioridad en ese momento. Y lo mismo para el accionista y lo mismo para la comunidad. Porque si no, alguno va a empezar a patear en contra y eso no te conviene.
Ok, bueno. Ya nos ubicamos en lo que se logra con estos simuladores. Cuéntame un poquito de tu historia, Marcos, porque bueno, yo conocí a Marcos, de hecho lo conocí en una universidad corporativa en Estados Unidos, donde él estaba a cargo de utilizar en un módulo estos simuladores con ejecutivos de altísimo nivel en una compañía cervecera multinacional. Y hoy en día es quizás la Business Skills, es quizás el referente en este tipo de simuladores en la región. Pero ¿de dónde saliste? O sea, arrancaste del mundo de los juegos, arrancaste del mundo de los negocios, arrancaste del mundo del software. ¿Cómo llegaste a hacer simuladores? Y de hecho, ¿cuál fue tu primer simulador?
Ok. Bueno, yo estudié economía y de ahí me metí.
Los economistas son magos, se la pasan obsesionados por tratar de entender cómo funciona el mundo, ¿no?
Sí, aunque uno tiene que ser modesto y darse cuenta que es difícil explicar las cosas, pero de todos modos, lo que a mí me ocurrió es que me atrajo el tema de los negocios, pero por el otro lado, me atraía mucho el tema de la enseñanza, me convertí en profesor en la universidad, y me gustaba escribir también. De hecho, escribí dos libros que forman parte de lo que a mí me gusta hacer, y ahí aprendí lo importante que es ayudar a la gente a entender las cosas de manera clara, simple, y aprendí cómo los juegos son una manera muy potente de generar aprendizaje de manera divertida. Y tuve la suerte en mi recorrido, tuve la suerte de conocer unos profesores de Wharton en Estados Unidos, en la Escuela de Negocios, que eran uno de los grupos en aquella época, estoy hablando hace más de 25 años, uno de los grupos de profesores que más innovaron e incursionaron en el tema de los simuladores. Y tuve la suerte de que cuando me acerqué a ellos me trataran casi como un hijo, como un discípulo, y aprendí muchísimo con ellos. Y entonces, cuando volví a América Latina, tomé la representación de ellos y empecé a vender estos productos, y con mucha alegría, porque veía cómo la gente se divertía y aprendía. Lo que pasó fue después que los clientes de Latinoamérica empezaron a decirme: bueno, pero estos productos enlatados en inglés que hablan de empresas de Estados Unidos y demás no es nuestra realidad. Y entonces ahí en algún momento me animé a dar el salto y busqué un socio y empezamos a armar los primeros simuladores. Y me recuerdo que íbamos a ofrecerlo a los clientes y lo veían con muy buenos ojos, pero yo dentro mío sentía que estaba vendiendo algo que todavía lo conocía, pero no lo tenía. Y bueno, tuve la suerte de armar un primer simulador para la empresa Renault, que era cómo gestionar un concesionario de autos, y después un segundo de liderazgo que armamos para el Citibank, y así poco a poco fuimos encontrando clientes que se animaron a apostar en nosotros. Y eso es lo que a mí me dio gran aprendizaje, el aprender de los que saben y después simplemente emularlo en un simulador.
Bárbaro. Bueno, pues me alegra que además que digas que hay que ser modesto siendo economista. O sea, si uno es economista y es argentino, ese tema de la modestia hay que...
Viajo por el mundo como embajador pidiendo disculpas.
No hace falta para nada. Es broma de entre lo que nos queremos todos aquí en Latinoamérica. Bien, ahora, me gusta pensar que hay cosas que solo se podrían incluso aprender con un simulador. Claro, manejar un concesionario, yo podría tener a una persona que luego la llevo de aprendiz a un concesionario y se va familiarizando, me va a tardar mucho más tiempo, probablemente no lo puedo hacer en un grupo grande, tendrá que ser uno por uno. Y es claro, el simulador claramente es una alternativa más económica, práctica, efectiva, etcétera. Pero además hay situaciones en las que ni siquiera existe esa alternativa. Tú me contabas esa historia que yo te dije que teníamos que contarla, y es esta historia con esta empresa de banca en México tan grande, donde tienen que simular una situación catastrófica en el país. ¿Y qué pasa contigo como banco, donde tanta gente depende de ti, cuando llega una catástrofe natural, por ejemplo, y entonces las situaciones que se presentan pues se salen completamente de lo que estás acostumbrado a manejar y te plantean unas situaciones en las que ponen a prueba tu creatividad, tu resistencia, tu empatía y mil cosas más? Así que cuéntanos esta historia, porque yo creo que eso es como el mundo allá donde solamente se puede llegar realmente con simuladores, ¿no?
Sí, bueno, esa fue una historia casual, en el sentido de que se dieron una serie de coincidencias entre lo que armamos en el simulador y lo que después ocurrió en la realidad.
Es que además eso es lo que asusta.
Efectivamente, este banco, que es uno de los bancos principales de México, nos había pedido que para cierto nivel directivo de muy alto nivel, ellos querían que vivan las situaciones más difíciles que podían imaginar, incluidas situaciones que no tienen directamente que ver con el negocio, pero que pueden afectar el negocio. Entonces, entre varias otras cosas que pusimos, por ejemplo, había una negociación con los sindicatos, había un tema de una industria muy grande que se había enojado con el banco porque había tenido un problema y quería irse del banco y era un negocio muy grande. Pero entre otras cosas, terminamos armando una parte del simulador que era cómo gestionar una catástrofe y cómo eso puede afectar a los clientes y al negocio. Y lo que imaginamos es que venía un tsunami. La verdad que por suerte en México nunca sufrió un tsunami, pero esto justo lo armamos un año y algo antes de dos terremotos que hubo en México hace unos años, en particular uno que fue muy duro y que murió gente y que hubo mucha destrucción. Y las circunstancias que imaginamos en el simulador no solo eran muy parecidas a lo que después ocurrió en la realidad, sino que además tuvimos, digamos, la suerte, entre comillas, de que los directivos que pasaron por este programa justamente habían jugado estas situaciones en donde los clientes de repente se encontraban, por ejemplo, con que los negocios nada funcionaba, entonces no podían pagar con tarjeta, lo único que podían pagar era con efectivo, pero las sucursales se habían quedado sin dinero y el banco no daba respuesta y los clientes desesperados. Y entonces me recuerdo una escena, ahora que estamos justamente acá en Radio Caracol, me recuerdo una escena que imaginamos en donde este director tenía que atender su teléfono y lo llamaba una radio de México diciéndole: acá tengo varios clientes que quieren expresarle a usted su situación porque están muy angustiados, porque no tienen dinero para comprarle comida a sus hijos y el banco debería poder facilitarle ese dinero y el banco no lo está haciendo, y si no lo hace el banco, ¿quién lo hace? Y tú tenías que responder como director a una situación tremendamente entendible y donde el banco realmente podía jugar un rol social muy importante, pero por ahí no tenías la respuesta. Y esto después debe haber generado en muchos de estos directivos una actitud diferente de prepararse previamente, y cuando vino el terremoto, algunas de estas cosas se pudieron resolver de otra manera. Imaginen lo mismo respecto de un familiar que reclamaba por su marido que había esa mañana salido de la casa para ir a la sucursal y de repente no había tenido por 12 horas comunicación con su marido, y qué había hecho el banco, lo había averiguado dónde estaba, él había llegado a la sucursal, no había llegado a la sucursal, había tenido un accidente, bueno, cosas de este tipo que todas estaban en el simulador y que seguramente después en la realidad aparecieron, y ojalá mucha de esta gente haya podido prepararse mejor para gestionarlas.
Bueno, pues asusta tu capacidad de prever.
Fue pura casualidad, pero además hubo un muy buen trabajo con la gente del banco. Y esto quiero mencionártelo, Guillermo, porque nosotros... cuando la gente nos contrata, y nos contrata un banco, y después nos contrata una empresa de seguros, y después nos contrata una empresa de farma, y nos dicen: pero tú trabajaste en farma, tú trabajaste en banco, tú... No, en realidad nosotros no es que hemos trabajado en tantas industrias, sino que hemos tenido la suerte de que los expertos de esas industrias nos ayudaron a armar estos negocios y nos enseñaron muchísimo. Y nosotros como que sabemos, pero en realidad porque lo hemos aprendido de la gente que sabe y hemos podido construir estos modelos, y a veces construyendo estos modelos uno aprende mucho más del negocio de lo que por ahí sabe cierta gente del mismo negocio.
Ven, porque esa es la gran duda, que la curiosidad grande que tengo, Marcos, es: tú vas a hacer un simulador y tiene que ajustarse a la realidad, porque eso es lo que está tratando de simular. De manera que en mi cabeza es algo abrumador ese trabajo previo, desde mi punto de vista, de preparar ese mundo que va a vivir la persona que entra al simulador, con todas sus variables, las reglas que relacionan estas variables, de manera que correspondan correctamente. ¿Cómo es ese trabajo previo? O sea, ¿cómo se inventa uno un simulador? Quiero decir, voy a hacer un simulador, si es un juego normal, voy a hacer un juego de simulación de cómo funciona la mafia, Es claro, yo puedo asumir una cantidad de cosas y es un jueguito y es gracioso de pronto y demás. Y todo el mundo sabe que es un juego, me perdonan todo, ¿de acuerdo? Si no funciona tan cercano a la mafia, simplemente dicen es un juego que ya tiene ese nombre y simula algo de ese mundo. Pero en tu caso es un gran compromiso. O sea, una empresa de estas, de ese nivel en el que tú te mueves, pues están asumiendo que este simulador reacciona realmente como va a reaccionar la vida real. Así que, ¿cómo es eso, esa cocinada allá detrás de bambalinas de armar este mundo antes y que tenga toda la lógica antes de pasarlo al código, ¿no?
Bueno, me quedé pensando que la respuesta que tenía que darte es, bueno, conocer al mejor mafioso y que te cuente los secretos, pero por suerte nunca tuve un mafioso que me pida que cree, porque no sé si me hubiera animado a seguir la relación. Pero lo que sí quiero decirte, hay que conocer al experto. Y en general, las grandes empresas que tienen interés en esto ponen a disposición sus expertos. Obviamente hay que firmar toda una serie de acuerdos de confidencialidad y demás, que es lógico, y nosotros cuidamos muchísimo ese aspecto, pero es desde ahí desde donde podemos aprender. Ahora, hay una segunda clave fundamental, y es el testeo de los productos. Tú, antes de utilizarlos con gente a la cual quieres enseñarle, el mismo experto tiene que probar que el simulador está dando resultados parecidos a lo que él sabe que va a ocurrir. O puede ocurrir.
Y que no tiene huecos para que el...
Que no tiene huecos grandes, etcétera. Pero también hay un tercer factor que quiero mencionarte, y es que después de más de 20 años de hacer esto, uno descubre que hay un 60 o un 70% de cuestiones muy esenciales que son comunes a todos los negocios. Hay clientes, hay productos, hay innovación de productos, hay marketing. Entonces, hay como muchas cosas ya que uno aprendió a prearmar. Y va con eso prearmado, y es como que vas con la casa ya prearmada y le preguntas a tu cliente, bueno, pero en el marketing, ¿cuáles son en tu negocio las dos variables críticas? Y en producción, por darte un ejemplo, una embotelladora de Coca-Cola. No sé si se puede hacer publicidad acá, pero de cualquier empresa de cervezas o de bebidas, ¿sí? Una de las claves, por ejemplo, es el conflicto entre el área de operaciones y el área comercial. El área comercial a principio de año dice, voy a vender tanto de este producto, necesito tanto para el primer trimestre, tanto para el segundo. Entonces imagínate que el director de operaciones, el de la planta, de la fábrica productiva, dice, bueno, entonces voy a comprar tanto de materia prima, voy a preparar tantos turnos de trabajo, etcétera, etcétera. Y prepara todo. Al mes que estamos entrando en el año, comercial dice, mira, no se está vendiendo nada o muy poco del producto que yo te dije, te pido disculpas, cambiemos por favor y ahora produce mucho más del producto B y necesito para la semana que viene, tengo una operación muy grande con el producto C y de repente se vuelve loco el director de planta, que en general es una persona bastante aprovechando de cabezas cuadradas, es una persona por ahí bastante más cuadrada y dice, no, pero escucha, yo ahora tengo que cambiar todo el proceso, tengo que... Bueno, este tipo de conflicto hace que en la empresa, estoy exagerando un poco, pero el comercial odie al de operaciones porque nunca le tiene las cosas a tiempo y en forma, y el de operaciones está enojadísimo con el de comercial porque todo el tiempo les cambia los números y la planificación. Entonces, bueno, ¿cómo haces para generar una dinámica con un simulador en donde pones en la misma mesa a dos personas de operaciones, dos personas de comercial y agregas dos personas de recursos humanos y dos personas de legales y dos personas de investigación y desarrollo y entre todos tienen que empujar el barco para adelante porque no es que cada uno se pelea con el otro y eso es lo más importante de la vida, no. Lo más importante es cómo hacemos para que el barco siga para adelante, aunque a veces el de comercial le tiene que pedir al de operaciones que cambie los planes y el de operaciones le tiene que aclarar al comercial que se ponga en sus propios zapatos. Bueno, esto a través de un simulador lo puedes lograr. Pero lo que voy es que este tema que yo te digo que en un embotellador es importantísimo, es muy similar en una empresa automotriz y es muy similar en muchas otras industrias. Entonces, cuando uno ya trabajó con muchas industrias, es como que aprende más rápidamente qué preguntas tiene que hacerle al experto para lograr ese simulador y que emule bien la realidad.
Vaya, bueno. Bien, este es un componente, el componente de que simule el negocio, la situación que queremos simular. Pero el otro componente, que me parece que ahí es donde además lo que tú haces tiene un valor tremendo, es el juego. Hablamos de que estos se llamaban juegos de simulación. Además, les recomiendo el libro de Marcos, que es Inteligencia Lúdica, porque ahí se plantea justamente lo que significa esa capacidad creativa de nosotros, de los seres humanos, cuando jugamos. Y pues imagínense a alguien que hace simulaciones, que es economista, pero además ha escrito un libro que se llama Inteligencia Lúdica. Creo que tiene una combinación que difícilmente logran tener otros que quieran incursionar en esto de hacer simuladores. Ahora, ya nos diste alguna pista de por dónde va lo divertido del asunto, y es esta tensión entre si bajo mucho aquí, entonces se me sube allá, esto otro y demás. Cuando ustedes diseñan un simulador, ¿se fijan en el tema de que sea divertido? O sea, ¿lo piensan? ¿Piensan, necesitamos que la gente se enganche? O, por definición, si estás simulando algo, ya es divertido.
Bueno, no, por supuesto que puede ser aburrido también. Yo he visto simuladores muy aburridos, pero a ver, yo creo que siempre todo simulador o todo juego, mejor dicho, tiene que tener una trama, una historia, en donde no conoces todo lo que va a pasar y en donde se te van generando situaciones, sorpresas, imprevistos, que bien dosificados hacen que te atrape. Como nos atrapa a cualquiera de las series que nos enganchan en las novelas o en la televisión. Digo, hay que ir dosificando eso con cosas nuevas que te generen nuevos desafíos y que te muevan las emociones, y eso es lo que engancha. Y lo otro que engancha, como en cualquier juego, es que vayas también marcándole qué logra y qué no logra, qué se le complica a través de indicadores: vendo más, vendo menos, se me va la gente porque no la motivo bien, el cliente me compra o me deja de comprar, el cliente me recomienda o deja de recomendarme. Bueno, todas estas cosas se van metiendo dentro del juego como para atraparte y que sigas jugando y que sigas practicando y que sigas aprendiendo.
Y bueno, y eso me hace recordar algo que mencionaste tú en algún momento, y es que estos juegos pueden llegar a tener un montaje tan elaborado que involucra actores también. Es decir, hay situaciones en las cuales una empresa te dice, vamos a hacer una simulación, pero cuando llama el gerente, quiero que realmente suene el teléfono y haya alguien que está llamando, y entonces tú estás metido en el computador, pero luego tienes que contestar una llamada real, cosas de ese estilo. ¿Cómo va eso?
Claro, claro. Bueno, es que en realidad históricamente lo que se llamaba role-playing, que era un poco utilizar algún actor que jugara algún rol y que tuviera un script previo y que te fuera desafiando con el diálogo, eso se replica en el juego de simulación, pero todos sabemos que no es lo mismo estar con una persona conversando, mirándole la cara, los gestos, que con una pantalla, por más que hoy la tecnología te permite hacer diseños y hacer cosas muy, muy parecidas a la realidad. Entonces, muchas veces combinamos estas cosas, que estás jugando con la pantalla y de repente te suena el celular o te llaman y tienes que ir a una reunión y de repente tienes un role-playing con una persona que tú conoces, que es el director de no sé qué área importante de tu compañía, y que se pone en el lugar de un cliente. Bueno, imagínate tú teniendo que atender a un cliente que, entre comillas, es el director real de un área de tu compañía. ¿Qué exigencia, qué estrés te genera? Bueno, ese tipo de situaciones son potentísimas.
Pues bárbaro. Listo, pues esta es una visión muy rápida, muy somera por encima de lo que es este mundo de los simuladores. Marcos, te agradezco infinito que hayas estado acá, que nos hayas hablado de todo esto. Si hay alguien, que debe haber mucha gente pensando en dónde averiguo más, dónde conozco más, dónde encuentro a Marcos, dónde encuentro a su empresa, cómo consigo un simulador para mi compañía, etcétera. ¿Dónde te ubicamos, Marcos?
Bueno, una fácil es Marcos Cristal en LinkedIn y ahí me conectan. Otra es mi correo, marcos@marcoscristal.com. Y si no, mi compañía, que el nombre o la página es bsksims.com, bsksims.com.
Ok, perfecto. Bueno, pues hemos tenido hoy una experiencia bien particular con esa posibilidad que se nos abre a nosotros de jugar, de experimentar sin dañar, atrofiar, arruinar, quebrar una situación, una empresa, un área de una compañía o un plan estratégico que hayamos pensado y, por el contrario, aprender y refinar ese conocimiento y optimizar esas estrategias y la forma como nos movemos a través de estos experimentos que se pueden hacer con los simuladores, que es todo un mundo gigantesco y que hace parte de eso que me gusta a mí tanto, que son los juegos. En este caso, como nos decía Marcos, los juegos serios que tuvimos en este serísimo club de las cabezas cuadradas. Así que mil gracias, Marcos, por aceptar la invitación.
Muchas gracias a ti, Guillermo, y encantado de conversar con tu audiencia y de que sigamos conversando y promoviendo esto de lo lúdico en las organizaciones.
Recuerden que me pueden encontrar en edgarguillermosolano.com o en redes como @solanobrainer.